¿A dónde van Bill Belichick y sus Pats rumbo a su cuarta temporada sin Tom Brady? El equipo ha perdido el rumbo, vive ahora con récord perdedor y se ve lejos, muy lejos de los contendientes en la conferencia americana. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo con cariño, con afecto, con agradecimiento. De verdad, muchas gracias por estar una vez más conmigo. A ver, primer dato. Usted sabe, y si no lo sabe y me está empezando a escuchar, se lo digo. A mí me gusta validar lo que digo con números. Primer dato. Nueva Inglaterra lleva 3 temporadas en la era post-Tom Brady. 3 temporadas de Bill Belichick y los Pats sin Brady. ¿Cuál es el récord acumulado de los Pats en esos 3 años? 25 ganados, 25 perdidos. Dígame usted, querido amigo, querida amiga, ¿qué se gana en la NFL con un récord de 25 victorias e igual número de derrotas? ¿Qué se gana? Nada. Bueno, te ganas, si es que sea esto un triunfo, no entrar a playoff, punto. Nueva Inglaterra tiene ese récord acumulado en 3 años, pero eso no es todo. Viene de una temporada con récord perdedor y sin playoff, que para la era Tom Brady eso era inexistente. Segundo dato, el récord de 8-9 que tuvo Nueva Inglaterra la temporada pasada es el peor que han tenido los Pats desde 1995, antes de Bill Belichick. El único récord comparable fue el 99, el último de Pete Carroll, que fue el coach de los Pats antes de que llegara Bill Belichick. El último récord de Pete Carroll con los Pats fue 8 ganados, 8 perdidos en 1999. Pero 8-8 es un récord de 500, es mejor que 8-9, que fue el de la temporada pasada. Por eso, es el peor récord, el récord que ha tenido Nueva Inglaterra, para encontrarlo igual, tenemos que irnos hasta 1995, ¿ok? Bueno, creo que sobra argumentar en el tema. Nueva Inglaterra ha perdido el rumbo sin Tom Brady. Si alguna vez existió la pregunta, ¿quién necesita más a quién? ¿Brady a Belichick o Belichick a Brady? La pregunta está respondida hoy con creces. ¿Cómo serán las cosas que ayer y antier en la reunión anual de dueños que se está realizando en Phoenix, la prensa de Boston le dijo a Belichick, ¿qué le dice a la afición de los Pats? Y eso va para la afición en México o la afición latina que me estará escuchando. ¿Y saben qué respondió Belichick? Dijo, pues que vean los 25 años que llevamos ahí. ¿A usted le consuela eso? Bueno, siguiente tema. ¿A dónde van los Pats? Que es el tema importante que nos concierne. ¿A dónde va este equipo? ¿Tiene Nueva Inglaterra? ¿Está haciendo los ajustes pertinentes para contender? ¿Para ser aspirante a algo grande? Honestamente lo dudo. Honestamente no lo creo. Porque además, yo volteo a ver a Nueva Inglaterra y veo para un lado y veo a Josh Allen y los Bills. Veo para el otro y veo a Tua Tagovailoa y los Dolphins. Veo para el otro y veo que están anunciando ya casi a Aaron Rodgers en los Jets. ¿Ok? Aaron Rodgers en los Jets. Le recuerdo que el año pasado, sin Aaron Rodgers, los Jets acabaron 7-10. Solo un triunfo menos que los Pats, que acabaron 8-9. Entonces, ahora con Aaron Rodgers, amigos, está cañón. Y eso volteando, ahora sí que nada más en el vecindario. Si volteamos un poquito más allá, dentro de la misma colonia, veo a Joe Burrow, a Patrick Mahomes, a Trevor Lawrence, a Justin Herbert, a Jimmy G, a Lamar Jackson, ahora incluso a Kenny Pickett. A ver, perdón, un poquito de francés. Está cabrón, ¿eh? Pero bien brava la conferencia americana. Entonces, ¿a dónde van los Pats? Miren, amigos, las adquisiciones de agencia libre a mí me parecen interesantes, pero lejos de suficiente. Nueva Inglaterra es un equipo que ofensivamente no compite. A ver, no compite. A ver, cuando ves la ofensiva de Nueva Inglaterra y piensas en las ofensivas de la conferencia americana, a ver, te recuerdo una cosa. Es Tua Tagovailoa, Jalen Waddle y Tyreek Hill. Es Josh Allen, Stephon Diggs y Gabriel Dawkins. es ahora Garrett Wilson, novato del año en la conferencia americana, es Alan Lazard, es Elijah Mitchell y Aaron Rodgers en los Jets. Ya no te digo T. Higgins, Tyler Boyd, Joe Burrow, ya no te digo Patrick Mahomes, Travis Kelce. O sea, está muy brava la conferencia americana para pensar competir con lo que hoy tiene Nueva Inglaterra. A ver, amigos, Nueva Inglaterra hoy tiene a Mac Jones, a Devante Parker, a Tyquan Thornton, su receptor novato que sirvió para dos cosas, y nada más. Bueno, y a Ramondre Stevenson, que es creo que lo más atractivo de la ofensiva. Amigos, es muy pobre el arsenal de Nueva Inglaterra. En una liga definida por playmakers, Nueva Inglaterra carece de ellos. Ahora, ¿a usted le entusiasma que lleguen Mike Gesicki y Juju Smith-Schuster? Bueno, habrá quien diga, a ver, con Juju Smith-Schuster Kansas City salió campeón. Pues sí, es cierto. Con Juju Smith-Schuster jugando un rol muy, muy complementario, muy discreto, nada trascendente, nada decisivo. Bueno, de hecho, en el Super Bowl, Juju atrapa un par de pases nada más. O sea, Juju Smith-Schuster es complementario, no pasa nada con él. Pero bueno, pues Bill Belichick, asistiendo a su costumbre, se va por jugadores, lo que ellos llaman role players, exactamente, role players. ¿Qué firmó en la agencia libre? Un pateador de despeje, un linebacker para equipos especiales. Sus contrataciones caras son Gesicki, Juju Smith-Schuster y un corredor, James Robinson. A ver, Gesicki, nada más le recuerdo una cosa. Hace dos años llegaron Jonnu Smith y Hunter Henry. Hunter Henry ha salido rentable, aunque es una de las alas cerradas mejor pagadas en toda la liga, ¿eh? Hunter Henry gana la misma lana que Travis Kelce, que George Kittle, gana ese dinero y no creo que esté rindiendo igual. Bueno, a lo mejor es culpa del coreback, puede ser, pero ahí está Hunter Henry. El otro Jonnu Smith fue un fracaso. A Bill Belichick, los refuerzos de ala cerrada le han salido muy malos, por no decir malísimos. Le repito, llegaron hace dos años Hunter Henry y Jonnu Smith, hace tres años, y Jonnu Smith sirvió para dos cosas, ya hasta lo botaron del equipo. Y si usted cree que exagero, nada más le recuerdo que hace apenas tres años Belichick reclutó dos alas cerradas en el draft y fueron selecciones de tercera ronda, o sea, selecciones altas. Devin Asiasi y Dalton King hace tres años. ¿Qué tan bien rindieron los dos? Que ya ni siquiera están en el equipo. ¿Ok? Concluyo. En los últimos tres años, Belichick ha reclutado cuatro alas cerradas. Dos del draft, los que acabo de mencionar, Devin Asiasi y Dalton King. Hunter Henry y Jonnu Smith, que fueron agentes libres. Cuatro alas cerradas en los últimos tres años. Queda uno en el equipo. En tres años, uno. Hunter Henry, y reitero, gana $15 millones. Es de las cinco alas cerradas mejor pagadas en la liga. Y no creo que sea de las cinco alas cerradas que mejor rinden. Ok, con ese antecedente, dígame usted qué espera de Mike Gesicki, a quien Miami tuvo y le dijo, vete. Vete, no te necesito. Por un tema de sistema. Gesicki es el ala cerrada típico, ala cerrada receptor, no es bloqueador. El que va a bloquear es Hunter Henry, nada más. Gesicki es receptor. Es un receptor abierto más con tamaño de ala cerrada. Ok, vamos a ver, suena interesante. James Robinson, el corredor. James Robinson, amigos. James Robinson. A ver. Hoy Nueva Inglaterra en el staff de corredores tiene a Ramondre Stevenson, a Ty Montgomery, a los novatos del año pasado, Kevin Harris y Pierre Strong. O sea, tiene Nueva Inglaterra hoy cinco corredores y contratas uno más. ¿Qué onda? ¿Usted qué? Belichick sabe lo que hace. A ver, siempre les he dicho esto y permítame reiterar. Bill Belichick es el mejor coach en la historia de la NFL. Y yo creo que tengo argumentos para cuestionar. Bueno, no soy el único. En Estados Unidos hay mucha gente que lo cuestiona. De hecho, ayer antier el tema era si estaba en el hot seat, como llaman. Es decir, en riesgo de ser despedido. Entonces no está fácil. Pero amigos, yo reconozco, es el mejor coach en la historia. Y cuando uno hable de sus decisiones, hay que ser muy cauto. no le vamos a faltar el respeto a cualquier persona solo porque estamos en el anonimato o de vía remota, ¿verdad? Para nada. Digo, anonimato no porque mi nombre está bien claro, pero vaya, hay que ser muy respetuoso con este señor. Sin embargo, aquí están los argumentos con los que yo baso mi opinión. Como le decía, 4 alas cerradas en los últimos 3 años. Queda uno en el equipo. 5 corredores hay hoy en el equipo. Y contratas uno más. ¿Ok? 2. Nueva Inglaterra es un equipo que suele ser muy cauto en la agencia libre. Sumamente cauto. Y honestamente, lo que ha hecho en este año... Ah, bueno, me faltó Juju Smith-Schuster. A ver, Juju Smith-Schuster por Jacoby Myers. Miren, amigos... El rendimiento de los dos la temporada pasada es muy parecido. Solo que hay una gran diferencia. ¡Enorme! Juju Smith-Schuster, sus 900, casi 1,000 yardas que atrapó en pases. Jacoby Myers tuvo 870. Si hay 100 yardas de diferencia. Juju Smith-Schuster lo hizo con el mejor quarterback que hay en la liga. El campeón de Super Bowl, Patrick Mahomes. Que creo que es algo que ayuda, ¿no? Y Jacoby Myers lo hizo con Mac Jones. O sea, hay una gran diferencia en producir al lado de Mac Jones que al lado de Mahomes. Entonces, yo le doy un enorme valor a lo que Jacoby Myers hizo. Y lo cuestiono porque el contrato que le dieron los Pats a Juju Smith-Schuster es casi idéntico al que los Raiders le dieron a Jacoby Myers, que se lo llevaron. ¿Usted qué prefiere? ¿Un receptor nuevo que va a conocer el sistema a ver qué pasa? ¿O un receptor que ya tiene 4 años en el sistema, que ya está rindiendo y que te acaba de dar una temporada igual que el nuevo, pero con un quarterback llamado Mac Jones? Entonces, amigos, híjole, a mí me cuesta un poco de trabajo pensar que Juju Smith-Schuster hoy sea más rentable de lo que fue Jacoby Myers. Pero bueno, el que manda es Bill Belichick. Y llegan además en agencia libre un par de tackles ofensivos. Un súper veterano, Riley Reiff. Riley Reiff ya lleva muchos años en la NFL. Lo recuerdo en Minnesota, en Cincinnati, en los Lions. Jugó en Chicago el año pasado. Pero mire, es un veterano de 11 años, ya tiene 34 de edad. Y el año pasado en sus números fueron interesantes. No fue un titular permanente. Solo jugó 293 jugadas de bloqueo de pase. Que para un liniero ofensivo pues es como la tercera parte de lo que juega un titular permanente. Pero en 293 jugadas de pase, permitió 3 capturas, 18 presiones totales, que son buenos números. Pero repito, 293 jugadas de pase totales. Déjeme darle un dato. La temporada pasada, el tackle izquierdo de los Pats, Trenton Brown, jugó 629 jugadas de pase. Para que usted haga una comparación. O sea, Riley Reiff jugó casi la tercera parte de lo que fue un titular. Y permitió 3 capturas. Trent Brown, el tackle izquierdo, permitió 8 capturas. Y sí, la neta, fue una coladera. Isaiah Wynn, que estuvo jugando ahí, no sirvió para nada. A ver, ahora me voy a otro tema. Nueva Inglaterra ha reclutado mal. Ha reclutado muy mal en los últimos años. Pésimo. A ver, del año pasado... sorprendió al mundo entero reclutando al guard Cole Strange, que los Rams lo tenían para cuarta o quinta ronda de draft. El equipo que mejor lo tenía era para tercera. Para Belichick fue de primera ronda. Y el chavo como titular, uf, vaya que pasó aceite, ¿eh? Vaya que pasó aceite. Cole Strange fue mandado a la banca a mitad de partido en 3 juegos. A final de cuentas, Cole Strange jugó los 17 partidos, titular o entrando de banca, rotación, lo que usted quiera, y estuvo en 598 jugadas de bloqueo de pase. Bloqueo de pase, Cole Strange. 598. Y terminó aceptando 5 capturas, un golpe, 17 apresuramientos. Le digo una cosa, no son números tan malos. Honestamente, no son números malos. Déjeme darle una comparación. En los Cowboys... la primera selección de draft, igual que Nueva Inglaterra, fue un liniero ofensivo. Solo que Dallas tomó un tackle, el tackle Tyler Smith. Tyler Smith jugó los 19 partidos que Dallas jugó porque entró a playoff Dallas. Y jugó 2 partidos de playoff. En 19 partidos Tyler Smith jugó en 701 jugadas de bloqueo de pase. Y permitió 6 capturas, 11 golpes, 23 apresuramientos, 40 presiones totales. si comparamos los números de Cole Strange, que reitero, fueron 5 capturas, un golpe, 17 apresuramientos, 23 presiones, pues no son números malos. O sea, los números de Cole Strange son aceptables. Entonces, ¿a dónde voy? Bueno, está aceptable el rendimiento de Cole Strange. Pero el receptor 2 fue Tyquan Thornton, un receptor que acabó pasando de noche toda la temporada. Tuvo ahí sus momentitos, pasó lesionado como 7, 8 juegos. A ver, a Bill Belichick nunca se le dan los receptores en el draft. Tengo que recordarle, querido amigo, que en el 2019 reclutó en primera de ronda de draft a N'Keal Harry, que ahora anda como suplente del suplente en Chicago, y reclutó a N'Keal Harry en primera ronda cuando Deebo Samuel estaba disponible. O sea, sí quiero hacerle notar que no es el fuerte de Belichick los receptores. Y amigos, en los últimos años, Belichick ha tenido reclutamientos muy malos. Del draft del año pasado, jugaron mucho los backs defensivos. Jugó Marcus Jones, jugó Jack Jones, hicieron ruido regresando patadas. Y al final se decía que habían sido una generación de novatos muy interesante. Miren, sus números son respetables, no lo puedo negar. Jack Jones, claro, son números chiquitos porque no fueron titulares permanentes. Jack Jones fue atacado, jugó 13 partidos, fue titular de rotación y solo fue atacado en 40 jugadas de pase. Fíjate, 40 jugadas de pase en toda la temporada, pues son pocas, pero solo le completaron 20 pases. 20 de 40 es 50% de pases permitidos, ¿ok? No está mal. Solo permitió un pase de touchdown y desvió 4 pases. Son números interesantes para trabajar. Y Marcus Jones, El otro novato, tuvo estos números. Fue titular de rotación en 11 partidos, defendió 20, lo atacaron en 37 jugadas de pase, le completaron 24, para él fue 65% de pases completos, y solo le metieron un pase de touchdown. O sea, son dos backs defensivos interesantes. El corner sobresaliente en Inglaterra es Jonathan Jones, al que quieren hacer corner número uno. Pero Jonathan Jones, a él sí lo atacaron, a él le tocaba cubrir al mejor receptor del equipo rival, y pues no está fácil. A él sí lo atacaron 86 veces, le completaron solo el 53%, que es muy interesante, pero le metieron 6 pases de touchdown. Entonces, en el perímetro hay cosas interesantes, y bueno, es una defensa que subió de nivel. Como le decía, el gran déficit de Nueva Inglaterra es la ofensiva. No hay playmakers. Y Belichick no puede seguir reclutando como ha reclutado. A ver, amigos, del draft de hace dos años, pues ahí está Mac Jones, que no sé si para usted sea bueno o malo. Ahí está. Christian Barmore es el tackle defensivo del que se esperan grandes cosas. Se esperan, vamos a verlas. Y se acabó. Ah, bueno, perdón, de ese año está Ramondre Stevenson, que hay que reconocerle su valía. Ahí está y sigue aportando. Pero amigos, Ronnie Perkins, Cameron, no existen el resto de los novatos de ese año. Del draft del 2020 está Kyle Dogger, titular bien interesante, no dudo. Y ya surgió Josh Uche, gran noticia. Con esos dos me conformo, pero es el draft del 2020. Luego viene el 19 con N'Keal Harry, Jojoan Williams, Chase Winovich, que fue un fracaso rotundo. Fíjese, del draft del 2019 ya se fueron 1, 2, 3, 4 y 5 del draft. ¡Está cañón! O sea, es un draft que apenas tiene 4 años y ya no retienes a nadie. De ahí era N'Keal Harry, adiós. Jojoan Williams, ultra fracaso. Chase Winovich ya no está ni en el equipo. Demin Harry se acaba de ir. ¡Se acabó! Draft del 2019. Ya no me voy más lejos. 2018 fue el draft de Isaiah Wynn, el tackle ofensivo que ahorita es agente libre y ni lo van a firmar. Amigos, Belichick ha reclutado muy mal los últimos años. Muy mal. Y aquí la mejor noticia que hay en Nueva Inglaterra es que hay nuevo coordinador ofensivo. Al llegar Bill O'Brien, bendito sea el Señor. Seguramente Mac Jones es el principal agradecido, porque el retroceso de Mac Jones el año pasado es responsabilidad de Bill Belichick, y esa payasada de hacer a un coordinador defensivo el coordinador ofensivo. Lo de Matt Patricia, que lo hemos platicado otras veces. Amigos, yo no veo bien a Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra es un equipo cuyas selecciones de draft tardan años en producir. Vea, por ejemplo, ya le decía, el año pasado Josh Uche ya detonó. Qué bueno, fue draft del 2020. detonó 2 años después. Del mismo draft del año pasado, como yo le decía, pues Cole Strange fue titular todo el año. Tyquan Thornton ahí medio participó. Están los backs defensivos que hicieron lo suyo como jugadores de rotación. Pero es un draft que aportó poco. Nueva Inglaterra no tiene draft de impacto inmediato. A ver, les repito el ejemplo. Kansas City jugó y ganó el Super Bowl con 7 novatos jugando como titulares de rotación o titulares permanentes. 7 novatos del draft del año pasado. Nueva Inglaterra en el draft del año pasado solo tuvo en el campo, digamos que 4 novatos, considerando a Cole Strange titular permanente, Tyquan Thornton, bah, dejémoslo, aunque la mitad de la temporada no jugó, y los dos Jones, Marcus Jones y Jack Jones, 4, se acabó. Me parece que Nueva Inglaterra necesita un draft de impacto inmediato si quiere competir. Miren, amigos, conclusión. Los Pats están lejos, honestamente, lejos de los contendientes. Como arranqué el podcast, termino. Yo voy a Buffalo, Miami, Cincinnati, Kansas City. Ojo con Jacksonville, ya es un equipo altamente poderoso. Ravens, Nueva Inglaterra está lejos de esos equipos, lejos. No veo elementos para pensar que crezcan. Hay muchas dudas en torno a Mac Jones. Algo me dice a mí que a Belichick le gusta Bailey Zappi. Que Belichick va a darle chance a Bailey Zappi. Algo me dice. Yo no creo ni confío en Mac Jones. Amigos, con esta incertidumbre, pensar que Nueva Inglaterra compita con los gigantes que lo rodean, yo lo veo difícil. Pero falta el draft. Viene el draft en un mes. Vamos a hacer un podcast previo al draft, hablando de lo que creemos que puede o debe reclutar. Pero sí concluyo con esto. Si Nueva Inglaterra no tiene un draft de impacto inmediato, con un par de titulares inmediatos y unos 3, 4, 5 jugadores como titulares de rotación, yo no veo ni cerca que compita. Y ojo, necesita playmakers a la ofensiva. No los tiene. Y pensar en conseguir 2 o 3 en un draft está cañón. ¿Ok? Gracias por escuchar este podcast. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.